Ser Podcast.
Hola, Verónica Gómez.
Hola, Ione Gaña.
¿A qué llamamos runner face, cara de runner?
Es un fenómeno que está creciendo en los últimos meses en el mundillo runner, así que acudimos directamente a los expertos para que nos lo expliquen.
Con ellos aprendemos en el episodio de hoy.
Bienvenidos a Ser Runner una semana más. Ione Gaña, se te está poniendo cara de runner.
Hola, Verónica. Fíjate, yo me imaginaba a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia, lozana, arrecha, tersa. Y resulta que igual la gente que nos escucha, claro, es lo bonito de la radio también, pero igual la gente que nos escucha es más bien tirando a enjuta, reconcomía.
Igual llegan a pensar eso de nosotros en caso de que nos lleguen a conocer,
también,
a poner cara físicamente. Resulta que este fenómeno, últimamente, digamos que se está escuchando más. Yo reconozco que no había oído el término, que jamás habría sabido decir si alguien tiene cara de runner, mirándole, por ejemplo, en una fotografía o viéndole en un vídeo, cruzándome con él o con ella por la calle, uh-huh. Pero resulta que sí existe.
Pero ahora que lo sabes, y bueno, vamos a profundizar más en la materia. Hoy hablamos de lo que es una cara de runner y, bueno, cómo se puede, digamos, mitigar o solucionar. Pero ahora que lo sabes, te decía, Verónica, no te cuadra. Es decir, tú ves a ese Abel Antón, a ese Martin Fitz, a ese Kipchoge, y dices, pues igual sí que casan algunas caras, ¿no? Igual si buscas las siete diferencias, o en este caso las siete concomitancias, las encuentras.
Es verdad que es un poco de profecía autocumplida, que ahora ya, claro, te fijas tanto en ello que evidentemente puedes sacar ciertos rasgos comunes, pero podríamos hablar de un rostro con más bien poco relleno, alargado, con la piel notando con el paso del tiempo los kilómetros y el rebote en cada zancada. Bueno, por ahí van un poquito los tiros, pero para definirlo más científicamente, evidentemente, hemos invitado a Jorge Soto de Delas, que es profesor de dermatología de la Universidad del País Vasco y jefe de servicio también de esta dermatología en la Policlínica Guipúzcoa. Hola, Jorge, muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Cómo definirías tú de una manera un poquito más científica, como lo hemos hecho John y yo, lo que se denomina cara de runner?
Pues mira, voy a ser muy radical. Científicamente no se puede definir porque la cara de runner científicamente directamente no existe. Sería como hablar de la cara del trabajador industrial o la cara del agricultor, que por sus características físicas pues está teniendo rasgos diferentes. Pero lo que la gente llama cara de runner es que a consecuencia de un ejercicio físico extremo la gente cambia de aspecto por varios mecanismos. Uno, distribuyen la grasa de otra forma, tienen menos y la distribuyen de una forma diferente a la como la tendrían si hicieran menos ejercicio, están muchas horas al sol y se oxidan mucho por un ejercicio físico tan intenso. Pero eso no es patológico, no hay que victimizarlo. La cara de runner no hay que tratarla porque no es una enfermedad. Lo que sí puede ser una enfermedad es que no te protejas del sol y que tengas una cara envejecida por la acción del sol, que va de la mano de los tumores que luego aparecen. Pero la cara de runner, en mi experiencia personal, no es una patología. Y sin embargo, si una persona que corre no está contenta con su aspecto, tiene varias alternativas. Una, la más saludable, protegerse. Otra, rellenarse la cara con materiales que le van a dar otro aspecto. Pero bueno, de esto ya creo que hablaremos.
Uh-huh. Sí, nos espera de hecho un cirujano plástico. Primero vamos a, bueno, no diagnosticar, porque efectivamente, ¿no? Si somos certeros, no estamos hablando de una patología. Primera base asentada, esto tiene que quedar claro. Sí, estamos hablando de unas características que digamos que comunes, que son perceptibles. Y yo te quería preguntar, Jorge, ¿cuál es el proceso por el que el running produce este efecto? Entiendo que es algo comparable a decir, oye, mira, un señor que es agricultor y lleva 30 años trabajando con la azada, vamos a decir, pues tiene pues ciertos callos, ciertas características en las manos, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que pasa en la cara para que se quede así?
Mira, hay una gran diferencia porque hay un factor genético importantísimo. 10 personas sometidas al mismo esfuerzo y con unas características que a ti y a mí nos pueden parecer similares van a evolucionar de forma distinta. Es decir, que hay un factor genético. Entonces, en un grupo humano sometido a una situación de extrema demanda de actividad física, pues la grasa va a desaparecer de la cara y la piel va a envejecer porque está muchas horas al aire libre recibiendo sol. Y un ejercicio físico intenso oxida. Mira, hay una cosa muy importante en medicina que se llama hormesis. La hormesis con H es una reacción en la cual una cantidad de estímulo puede ser positivo, por ejemplo el ejercicio, pero a partir de una determinada cantidad el mismo estímulo puede producir algo negativo. Por ejemplo, si tú y yo empezamos a correr y hacemos un ejercicio físico mediano, nos oxidamos, pero esa oxidación estimula una antioxidación que es positiva. Pero si tú y yo seguimos corriendo más de lo que es positivo, entramos en una zona en que ya no es tan positivo, se acumula oxidación, y esas tres causas, oxidación, exposición solar y distribución de la grasa, probablemente son las más importantes en algunas personas, porque de varios que hagan lo mismo, solo algunos van a tener este aspecto. Cuando me hablas de profesionales, estamos ya en el súper extremo. Esta gente tiene que vive de eso, se organiza su vida para eso. Esos yo ya no les llamo runners en el sentido que estáis vosotros utilizando. Estos son profesionales del ejercicio físico extremo. Esto es otro subgrupo humano.
Dentro de las características que podemos decir son físicas o que se perciben, Jorge, a primera vista cuando entramos a analizar a estas personas, ¿no? Que después de muchos años de la práctica de un ejercicio concreto, empiezan a reflejarlo, en este caso su cara, pero bueno, vamos a centrarnos en la piel porque también en otras partes del cuerpo, ¿no? Si se corre, por ejemplo, con pantalón corto, podemos hablar de las piernas o de los brazos, si lo hacemos también con camiseta de manga corta o con tirantes. A lo que voy es, en todas las zonas del planeta, claro, no es lo mismo la exposición al sol, por ejemplo, en la costa mediterránea española, que entiendo, por decirte, en Groenlandia, afecta, ¿no?, también el contexto, el que lo hagamos en la ciudad, en el campo, que sea un sitio con más, menos contaminación. ¿Hay otros factores más allá del genético de la propia persona?
Por supuestísimo, los factores ambientales son decisivos. Incluso en el mismo espacio físico no es lo mismo correr a primera hora de la mañana que a mediodía. Es decir, yo hoy estoy en Madrid, pues no es lo mismo en Madrid correr a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde que correr a las 3 del mediodía. Es decir, cuando la gente se quiera preocupar por tener un aspecto saludable y hacer al mismo tiempo ejercicio físico, lo del ejercicio físico es cosa de ellos, pero el aspecto saludable es que siempre, corriendo o no corriendo, si van a estar un tiempo de exposición solar importante, tienen que protegerse. Y la protección no solo implica echarse crema, que a veces nos olvidamos de que una gorrita, un sombrero o una camiseta bien puesta tiene una acción súper positiva, y escoger las horas del día en que vas a correr. No es lo mismo a mediodía que por la mañana a primera hora o por la tarde. Es decir, eso cambia totalmente la exposición solar.
Estamos hablando de características como algo menos de volumen, algo más de flacidez, un aspecto envejecido, dicen en alguna de la bibliografía que hemos consultado. Es verdad que, claro, si pasas muchos años, corras o no corras, el aspecto también se te va a envejecer. O sea, que digamos que ahí hay una suma paralela, ¿no? Pero, Jorge, buscando estos tips, ¿no?, para digamos que atenuar estas consecuencias, hablabas de una actividad extrema, pero dentro del mundo del running social. Buscando un patrón común, ¿eh? Evidentemente hay diferencias entre las personas, pero ¿dónde podremos situar esa barrera de extremos? Es decir, ¿hay un número de kilómetros semanales que en una cadencia muy continuada nos lleven a digamos que estas características de la cara de runner sean más visibles?
Mira, estamos hablando de una cosa que no tiene ningún soporte. Yo cuando me preguntasteis esto, yo tenía mis criterios y me fui a buscar qué bibliografía había en las revistas científicas, lo que es la evidencia científica. Y la evidencia científica literalmente no existe. Es decir, se conoce que el ejercicio físico extremo modifica la distribución de la grasa corporal, pero de todo el cuerpo. No hay unos rasgos y no hay unas distancias a partir de las cuales. Yo creo que las ideas hay que sacarlas globalmente. Uno, no es un problema estético más que para aquel que lo sienta como problema estético, y el que lo sienta como problema estético tiene soluciones. Pero si mucha gente estará ante la misma situación y estarán tan felices y tan contentos. Y esto es muy importante en el aspecto humano, porque hoy en día, a partir de las redes sociales y de parlanchines que emiten opiniones sin ningún fundamento, se transforma en algo que hay que tratar situaciones físicas normales. Es decir, tú tienes poco pelo, pues a lo mejor tienes poco pelo, pero a lo mejor con ese poco pelo puedes ser feliz. No tenemos que decirte que por narices, porque tienes poco pelo, te vas a tener que hacer un trasplante. Pues esto estaría un poco en el mismo perfil. Aspectos físicos con los cuales se puede convivir muy bien y que no implican un deterioro de la salud y que se pueden corregir estéticamente si de tu interior surge la demanda de mejorarlo. Y como dermatólogo, a mí me correspondería hablar de eso, de la protección solar, la hidratación, que es importantísima, hay que hidratarse la piel para reponerlo, la hidratación oral, escoger bien las horas del día en que se corre y disfrutar de correr, no hay que victimizarlo.
Qué importante también, lo has dicho, Jorge, la labor de la hidratación. Claro, tú trabajas con la piel, la mayoría de nosotros entendemos hidratarnos por beber agua o algún tipo de producto para reponer sales y demás. Pero la hidratación de la piel, ¿cómo se hace para hacerla bien?
Pues mira, la hidratación de la piel se hace no bebiendo agua, que hay que beberla para hidratar el organismo globalmente y la piel también, sino poniendo sobre la piel, al terminar de hacer ejercicio físico y en otra hora del día, si lo consideras conveniente, algún producto que forme una película que regenere la superficie de la piel deteriorada por la exposición y por el ejercicio físico extremo y que al mismo tiempo retenga parte del agua que se evapora por la superficie de la piel. Esos son básicamente los mecanismos. Luego hay moléculas como la vitamina C aplicada tópicamente, o sea, en cremas y otros productos que pueden ir compensando los daños que puede producir la actividad humana, entre ellas correr, la actividad del medio natural, entre ellas exponerse al sol, y la actividad de del reloj, que nos va envejeciendo porque no, es imparable.
Claro.
Si eso lo quieres reponer, es protegerte del sol, hidratar y aplicar algunas sustancias químicas que si van a su dermatólogo se lo va a decir inmediatamente.
Vale.
Ahora, yo que corro, yo no
Sí.
me pondría rellenos por correr jamás, te os lo digo, porque tú te los rellenas y a continuación sigues corriendo. Y los rellenos además tienen una cadencia, que vas a estar corriendo y rellenando, rellenando y corriendo.
Claro.
No, lo veo claro, ¿eh?
Es inacabable. Y una última curiosidad, Jorge, que al hilo de lo que comentabas me ha surgido. En los últimos años, claro, ha habido épocas de la pospandemia o de la época de pandemia COVID-19 en el que hemos tenido que salir a correr con mascarilla. ¿Has notado tú como dermatólogo las afecciones que esto ha podido generar en mayor medida que lo que ocurría anteriormente en la piel de las personas que, bueno, pues que has visto en consulta y demás, sobre todo en la parte del rostro?
Sin duda, sin duda. La mascarilla ha sido bastante calamitosa para gente que tiene tendencias explícitas o latentes. Había mucha gente que no sabía que tenía una tendencia, pero sobre todo personas con cuadros como acné, sobre todo el adulto, mujeres, más que hombres, rosácea, que es una enfermedad en que la piel se pone roja y salen granitos, la dermatitis seborreica, que es una enfermedad en que aparece descamación. Varias enfermedades muy frecuentes se empeoraban y gente que las había pasado las volvía a recuperar, o gente que nunca las tuvo pero la tenía ahí agazapada, se le puso en marcha. Por eso nosotros siempre les recomendábamos a la gente que, mira, cuando puedas y en una situación en que no comprometas tu salud ni la de los demás, te quitas la mascarilla y con exposición solar te pones media horita al sol, porque hay circunstancias y factores como el sol que, en función de la cantidad, se transforman de buenos en malos, igual que el ejercicio físico. Entonces, una exposición solar prudente a una hora correcta, pues es imprescindible para la vida y para el buen aspecto, inclusive.
Que bueno, ahora por fin ya parece que de manera definitiva, no voy a decirlo muy alto, pero que hemos recuperado esa libertad de mostrar nuestra cara y de poder
Sí,
correr
yo
en
creo que sí.
situación normal, ¿eh? Tiene toda la pinta de que sí,
Sí, sí.
salvo bueno, una hecatombe mayúscula, no volveremos a tener que pasar por eso, que ha sido duro para muchos y para muchas. Jorge Soto de Delas, dermatólogo, profe de la UPV y jefe de servicio en la Policlínica Guipúzcoa, ha sido un placer, sobre todo que nos aportes luz ante este fenómeno que se está expandiendo entre el mundillo runner, dejar claro que no se trata de una patología y que seamos un poquito más felices, hombre, que si nos gusta correr, pues bueno, va a tener determinadas consecuencias, como por ejemplo que se nos gasten las zapatillas, que eso también ocurre. Así que un abrazo y muchas gracias.
A correr y a proteger la piel al mismo tiempo. Venga, saludos.
Bueno, pues no sé si vamos a compensar o no. Desde luego lo que vamos a buscar es, como se hace muchas veces en medicina, una segunda opinión. Si Jorge, experto en dermatología, nos ha dejado claro que no estamos hablando de una patología y de algo que tratar, a no ser que nosotros queramos, es decir, no hay un porqué, no hay un sí o sí. Veamos lo que nos dice el experto en cirugía plástica y estética, jefe del servicio de Quirón Vizcaya y Clínica Cross en Navarra, Richard Ruiz de Erentxun. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hablamos hoy de caras de runner. Nos ha quedado claro más o menos qué es lo que ocurre, por qué, con diferencias, obviamente, teniendo en cuenta la información genética de cada persona. Y ahora queremos saber si, por ejemplo, tú recibes muchas consultas a este respecto, porque es verdad que la cosa está corriendo un poco como la pólvora entre nuestro mundillo.
Exacto, sí, nunca mejor dicho el término de corriendo, ¿no?
Así es.
Bueno, pero no tanto en sí las personas, los runners, los que se dedican a correr, son los que vienen a nuestras consultas demandando un poquito la solución del envejecimiento o del problema, entre comillas, que le sucede en la cara, pero en definitiva se puede equiparar a cualquier otro paciente que tenemos en el día a día, que efectivamente pues sufre un poco los efectos de la flacidez, del descolgamiento y en definitiva, que es lo fundamental, la pérdida de volumen de grasa que sucede con el envejecimiento y especialmente en los pacientes, los pacientes no, pero vamos, en los que se dedican a correr, en los runners, pues fundamentalmente pues por consumo metabólico. Entonces, pues por intentar demostrarlo de una manera un poquito gráfica, a mí me gusta poner el ejemplo como de un tejado, el tejado de un edificio, el tejado de una casa, no sé, de un unifamiliar, ¿no? que en definitiva tiene las tejas o las pizarras, que las podríamos simular como si fuesen la piel, la epidermis. Entonces el runner sufre las consecuencias como cualquier otro deportista que se expone al aire libre, pues de las radiaciones ultravioletas, del frío, de la humedad, en definitiva de la intemperie, ¿no? Y eso, pues como ha explicado el doctor Soto, pues tiene unas consecuencias. Pero debajo de las tejas hay otras estructuras fundamentales que soportan el tejado, ¿no? Pues como el aislamiento, no sé, las vigas de madera o el hormigón. Bueno, y eso es lo que tiene especial importancia en este tipo de deportistas, ¿no? Y por explicaroslo también, pues el hormigón podríamos simularlo como si fuese la estructura ósea de la cara, el cráneo, ¿no? Y lo que hay por encima, pues el aislante, pues podría ser un poco la musculatura y la grasa. Bueno, en los pacientes, en los runners o en general, en aquellos pacientes que realizan esta disciplina y que tienen mucho consumo metabólico, aunque sea de forma aeróbica, es decir, pues es una carrera prolongada durante una hora, hora y media, tres cuartos de hora, pero sucesivamente durante muchos días, al final ellos necesitan energía y esa energía la podemos obtener de dos maneras, por los azúcares o por la grasa. Entonces, son pacientes en general pues que también llevan una vida muy cuidada, llevan una alimentación muy exhaustiva, muy, muy correcta, prescinden mucho de los hidratos de carbono. Entonces, ellos para correr necesitan de la energía de la grasa. Entonces, ¿qué ocurre en la cara? Pues que al final esa grasa pierde volumen. Y si pierde volumen, pues se adelgaza la cara. Y si se adelgaza la cara, la piel, pues puede ser que también se descuelgue. Y eso es lo que llamamos un poquito desde el mundo de la cirugía plástica la cara del runner, ¿no? Entonces, en el tejado se ha perdido el aislamiento, con lo cual la teja ondula, ¿no? No sé si es un buen ejemplo, si me llego a explicar, ¿no? Y esa teja ondulada, pues al final eso es lo que refleja la flacidez también de la cara, ¿no?
Uh-huh. Digamos, bueno, que la papada, doctor, estoy siguiendo, no sé, la papada que sería en digamos que en esta metáfora, quizá, no sé, la caseta del perro en el jardín, pero sí. ¿Va al margen de este proceso? Es decir, porque la papada se descuelga, sea runner o no, o también más a los runners, ¿no?
También, pero a ver, claro, eso es un efecto ya también propio de la gravedad, que nos ocurre a todos o a casi todos en el transcurso de la vida. El runner tiene la ventaja de que ese consumo metabólico y esa flacidez es muy progresiva. Entonces, le da tiempo, en cierta manera, a que la piel se adapte. Entonces, no es tan acusada la flacidez y el descolgamiento de la papada como, por ejemplo, en las personas ya mayores. Pero sí que es cierto que pacientes, por ejemplo, o personas que pesan 70, 80, 90 kilos, que de repente inician una actividad de correr y la hacen muy reiteradamente y además en una secuencia como muy exhaustiva, muy deprisa, es decir, se incorporan al mundo del running muy rápido, esa piel no da tiempo de que se retraiga, de que se pegue. Y entonces ahí es donde tenemos efectivamente los efectos de la flacidez y en concreto, como comentas tú, la papada.
Son consecuencias más o menos que tenemos, creo, claras ya por lo que hemos hablado, Richard, tanto contigo como con Jorge. A partir de aquí, claro, para aquellas personas a las que les pueda suponer un problema a nivel estético ver su rostro así cuando se mira al espejo, ¿qué tratamientos o qué medidas existen a día de hoy o son generales, vamos a decir, en los servicios de cirugía plástica, digo a nivel hospitalario, más allá de las cremas y de tratamientos que se puedan llevar a cabo en el domicilio particular de cada uno, ¿cómo se interviene para intentar paliar o disimular o corregir esas afecciones al rostro?
Pues mira, muy sencillo, un poco lo que os explicaba. Si el paciente pierde grasa, si pierde el aislamiento del tejado, lo ideal es reponer esa grasa. Reponer esa grasa además del propio paciente. Pero claro, la pregunta es ¿de dónde la sacas? Porque claro, los pacientes que han perdido grasa en la cara tampoco la tienen a nivel corporal. Entonces ahí hay que hacer un poquito casi una maniobra de ingeniería y buscar la poquita grasa que puedan tener en alguna zona del cuerpo pues para reponer ese volumen de grasa.
O sea, glúteos, por ejemplo.
Claro, es como una especie de liposucción invertida, Richard.
¿Sí, claro, ¿no? Es que es un bueno, ahí es un tema un poquito controvertido, ¿no? Pero hay que explicarles bien, porque los pacientes nos pueden venir y nos dicen, oye, es que claro, yo he perdido todo este volumen y me gustaría tener volumen. Lo ideal, lo más natural, lo propio, lo autólogo, lo más sano, por decirlo entre comillas, es usar grasa del propio paciente, hacer un lipofilling, una lipoestructura facial. Pero claro, pero esa grasa hay que sacarla de algún sitio. Entonces, bueno, en el supuesto de que no haya absolutamente nada de grasa, entonces tendríamos que usar sustancias de relleno externas, fundamentalmente pues ácido hialurónico o hidroxiapatita. En definitiva, esto sería, insisto, pues para dar volumen a la cara, ese volumen que se ha perdido.
Porque no hay, ahora, no hay donantes de grasa todavía, ¿no?
No, a día de hoy no, es decir, además no podemos usar pues la grasa de un hermano, de un padre, pero bueno, pero en eso va también la ciencia, efectivamente, pues, pues para intentar conseguir pues lo mismo que hay bancos de piel y la celularidad, pues también bancos que haya de adipocitos, porque aquí lo fundamental es evitar el rechazo de un cuerpo extraño. Entonces, si en mi cuerpo ponen grasa vuestra o en el vuestro grasa mía, eso se va a rechazar como un órgano. Entonces, tendríamos que pasar por un periodo de inmunosupresión que o sea, no es aceptable para la grasa. Pero ojalá la ciencia llegue a ese momento y se pueda conseguir, que seguro que se conseguirá, es una cuestión de años. Y luego la otra, disculpadme, además de aportar volumen de grasa, que es lo que os decía, o volumen en general, es efectivamente el tema de la piel. Entonces, en aquellos pacientes en los que la flacidez es muy excesiva, pues la piel de la cara, la única, la mejor forma de quitarla es haciendo un lifting, o un medio lifting, un mini lifting, es decir, estirar. Un estiramiento facial, lo que se puede conocer un poquito como el estiramiento facial, ¿no? Y esas son las dos alternativas que tendríamos para estos casos.
Richard, decía el doctor Soto, claro, es una medida temporal, es decir, porque esa grasa, bueno, no sé, como si se injerta grasa, pues entiendo que se vuelva a consumir. No, si es ácido hialurónico, ¿qué sucede con eso? Porque ese runner va a seguir corriendo.
Eso es, sí, claro, claro. Bueno, todo esto hay que explicárselo a los pacientes, evidentemente, porque por encima de todo es medicina y cirugía, no es tanto estética, sino es medicina y cirugía, y la información es esencial. Pero aquí hay un matiz, la grasa tiene cierta supervivencia, y cuando digo cierta supervivencia, hay muchos estudios, pero más o menos comentamos que el 50% de la grasa autóloga que se trasplanta, que es a la que se somete una lipotransferencia, sobrevive. Claro, si el paciente no cesa de ese hábito metabólico del correr, pues al final nuevamente se acabará reabsorbiendo. Los materiales de relleno externos, por ejemplo, como he comentado, el ácido hialurónico se reabsorbe espontáneamente pues en 6-8 meses. La hidroxiapatita tiende a durar más, pero bueno, pues estos son los pros y los contras, efectivamente, del relleno, ¿no? Pero esto hay que explicárselo bien. Y la grasa, en ese sentido, es el mejor producto de relleno que hay, porque es propio y la supervivencia a largo tiempo es pues aproximadamente un 50%. Lo mismo que usamos grasa, pues por ejemplo, pues para hacer reconstrucción de mama, en fin, pero en este caso en la cara.
El método está ahí. Es evidente que lo primero que tendría que hacer cualquier persona que nos esté escuchando y, bueno, pues se siente identificado con este problema, quiera acudir a un especialista, es eso precisamente, ir a los médicos directamente, como estamos haciendo en este Ser Runner. Richard, ¿tú cuánto hace que escuchaste por primera vez lo de cara de runner? En el mundo, vamos a decir, de la cirugía plástica, ¿ya es algo que viene de atrás? Porque tenemos la sensación de que ha sido una explosión más o menos reciente.
Bueno, pues mirad, la primera vez que escuché este término fue en el 2006, en Dallas, cuando yo estaba haciendo allí mi parte de mi formación. Insisto, en el 2006, hace ya 16 años, porque el grupo del doctor Rorik, que en nuestro mundo es una eminencia, a través de uno de los compañeros míos, de Joe Pesa, hicieron un estudio anatómico en cadáveres, fundamentalmente de los compartimentos de la grasa que hay en la cara. Y pues un poco enfocado en este sentido, y es lo que ha cambiado también en nuestro mundo en estos 16 años, en el mundo de la cirugía plástica, la concepción de la cara, los compartimentos de grasa y el tema de la lipotransferencia y la lipoestructura. Y todo esto derivado fundamentalmente, pues, por esta ola que vino ya, no, que no es actual, sino que ya viene del principio de los años 2000, fundamentalmente por los runners y con los deportistas de élite, que se exprimen mucho y que tienen mucho consumo metabólico. Entonces, en el 2006, de hecho, el artículo salió publicado en el 2008, se revolucionó todo esto, ¿no? Y yo ya allí en Dallas empecé a escuchar esta terminología. Así que, en fin.
Bueno, ¿cómo le llamaban allí? Runner face, me imagino, ¿no? Era así, tal cual.
Pues sí, en Runner Flakes como el, y luego también el Brave Runner, como la película de Harrison Ford, ¿no? De hace años, ¿no? Pero el Runner Flakes.
Muy rápido, sí. Richard, ¿cuántos músculos tiene una cara?
Pues exactamente no te lo puedo decir, pero creo que son, no sé si son 58 o así, grandes músculos, ¿eh? O sea, no compartimentados, pero aproximadamente así. Sí.
Me está viniendo a la cabeza, no sé si ella es runner o no, ¿eh? pero el ejemplo de María Teresa Fernández de la Vega, ¿no? Que tenía esa, yo no sé si corría, pero es lo que estamos definiendo hoy como cara de runner, ¿no? Muy, muy enjuta, muy, muy hacia adentro, ¿no? Con muchos pliegues, y ahora de repente, bueno, está un poco en el terreno contrario. Pero por ahí van las cosas, Richard.
Sí. Bueno, de hecho, el cambio de María Teresa Fernández de la Vega se lo produjo esto es de dominio público, ¿no? Un gran cirujano de Madrid y es amigo mío, y fue un poco en ese sentido, ¿no? En aportarle grasa y soporte, efectivamente, a esa cara, pues ya como tan enjuta, ¿no? Con tanta pérdida de volumen. Fue un procedimiento combinado, ¿no? También estiramiento de piel. Uh-huh. Pero en ese sentido va, efectivamente, pues porque vale. Muchos pacientes con la edad van hacia eso, ¿no? Bueno, y aquí el secreto es como todo, también es intentar aportar naturalidad.
Claro, la medida, ¿no?
Y al principio con las lipotransferencias, con los injertos de grasa, no se consigue del todo porque tenemos que calcular los cirujanos esa previsión de que el 50% de la grasa se va, uh-huh, a reabsorber. Sí. Entonces, al inicio tenemos que infiltrar un poquito más de grasa de lo ideal, previendo ese proceso de reabsorción, y es lo que hay que explicar a los pacientes. Entonces, hay muchos pacientes, hay mucho personaje público que aparece en los medios de comunicación, no digo aquí en España, pero digo, pues léase Madonna o René Zellweger o cantidad de personas que han salido con las caras totalmente deformadas, pero luego que conforme las vas viendo con los meses y en el tiempo, se van naturalizando más, ¿no? Porque esa grasa se va reabsorbiendo.
O sea, que el proceso no ha acabado después de la operación, digamos, ¿no? Sino que, que el resultado final no es el primero.
No, tarda tiempo, sí, sin duda. Como todo en cirugía plástica, como todo en medicina, pero en el tema de la lipotransferencia de grasa, especialmente más, ¿eh? Sí.
Bueno, pues no sé, nos quedamos con muchas vías abiertas de reflexión, esperando también, porque claro, la gente que no tenga grasa en la cara, lo normal es que tampoco la tenga por otros sitios.
Claro, o no en grandes cantidades, al menos, es verdad, sí.
Pero claro, es que es así, por eso es lo que os decía, ¿no? Que hay que explicar muy bien y hay que explorar a los pacientes, ver si tienen algún depósito de grasa susceptible de ser extraído. Sí, es un mundo, efectivamente. Sí,
un mundo
sí.
Del que hoy sabemos un poquito más gracias también a Richard Ruiz de Erenchun, experto en cirugía plástica y estética, jefe del servicio en Quirón Vizcaya y en la clínica Cross en Navarra. Richard, muchas gracias, eskerrik asko y nada, buen servicio.
Muchas gracias, eskerrik asko a vosotros.
Cadena SER. La radio.